Bueno, Matías Soto, lo que queríamos saber tuyo eran los comienzos, ¿no? ¿Dónde hiciste el Babi? ¿En Ceibal? ¿Cómo fueron tus comienzos en Salto?
Bueno, en Salto comenzamos en Almagro, hicimos creo que hasta la categoría de 8 años, si mal no me acuerdo, en Almagro. Después pasé a Sol de América, y en aquella época, como Ceibal no tenía Babi Fútbol, después que hicimos el Babi Fútbol, ya después en 13, 14 años, ya pasamos a Ceibal. Yo vivía ahí frente a la cancha, y la verdad que pudimos hacer ahí las inferiores en Ceibal.
Claro, y ahí fue que, bueno, jugaste en sub-15 o sub-14 era en aquel entonces.
Sí, jugamos un sub-15 con la selección de Salto. La verdad que anduvimos bastante bien, no llegamos a la final, pero había un lindo equipo. Jugadores que salieron de aquella época, me acuerdo David Teixeira también, y algunos más, Facundo Granja, que han jugado profesionalmente. Y bueno, sí, tuvimos sub-15. Después el gringo Cavani, el papá de Cavani me hace debutar ahí en Ceibal, y bueno, y después ya nos vinimos para Montevideo.
Claro, escúchame, sí, todo ese pasaje, pero vos tenías unos 16 años, 17, no tenías ni 18 y ya cerraste con Defensor, ¿no?
Fueron creo que a los 16 años yo voy a probar a Defensor, y bueno, probé, quedé, y al siguiente año, ya creo que a los 17, ya me fui para Montevideo, y ya me vine para acá, a vivir acá, y ahí desde entonces estamos acá con la familia.
Eso te iba a decir. Y en Defensor, ¿quién era el técnico? ¿Quién te ascendió a primera? Contanos un poquito de eso.
Bueno, en Defensor Sporting llego a una quinta división, donde la verdad que hicimos un gran vínculo con los compañeros desde el momento en que llegué. Fuimos campeones en quinta. Tuve de técnico a Fernando Curuchet, muy, muy conocido aquí en el fútbol, donde me enseñó mis primeros pasos. Me indicó cómo era el tema de lo profesional acá, un equipo que le da mucha importancia a los juveniles, y bueno, la verdad que nos adaptamos bastante rápido. Después tuve técnico al Chavo Díaz, lo tuve técnico a Silva Cantera, todos ahí en Defensor Sporting, y bueno, después me ascienden a primera, hacer una pretemporada con primera, cuando el técnico era Pablo Repetto. Pero bueno, hicimos la pretemporada, y después llegó mucha gente, y bueno, él decidió que no iban a contar con nosotros. Entonces me dan a préstamo a Juventud de Las Piedras, donde estuve 5 años en el club.
Claro, es un lindo pasaje, ¿no? Juventud en primera y bueno, contanos con los jugadores que jugaste, con los compañeros que tuviste.
Bueno, sí, ¿no? Juventud, la verdad que desde el momento que llegué, Juventud estaba en la B. Me acuerdo 2011 por allá. Hicimos un gran grupo, logramos el ascenso ya el primer año que estuvimos ahí. Y después, bueno, tuvimos grandes compañeros. Bueno, un salteño de ellos, Brian de Barro, de ahí de Ceibal también. Y después lo tuve de compañero a Fabián Carini, Malaca Martínez, Damián Macaluso, José María Franco, Fernando Machado, grandes, grandes jugadores, la verdad, que los recordamos. Y cuando nosotros éramos capaz que adolescentes, niños, los mirábamos en la tele, y después compartir plantel con ellos, la verdad que fue algo muy, muy lindo, muy lindo.
Claro, sin duda. Bueno, y después empezó tu recorrido fuera del país, ¿verdad? Después de ahí empezaste a salir fuera del país, creo que Centroamérica fue los primeros lugares que anduviste, Matías.
Sí, la primera vez que salgo fue en el 2019, en al Salvador, al Santa Tecla, que estaba jugando en primera división. Venía de ser campeón, de jugar muchas finales. Un equipo joven, un equipo que se había iniciado en el 2007, donde jugó Sebastián Abreu, Carlos Bueno, Liber Quiñones. Y bueno, y me surgió una posibilidad de ir ahí. Estuvimos 6 meses. Fuimos campeones de la Copa del Salvador, y bueno, después regresamos a Uruguay, tuve 6 meses en Rampla, y después me sale la oportunidad de irme a Real España, también en Centroamérica, en Honduras, un equipo que también estaba jugando un torneo internacional, que pudimos también salir campeones en el 2020, el año de la pandemia, fuimos campeones ahí con Real España.
Claro, escúchame, y cuando estaba en Centroamérica fue cuando vino el COVID, que tú nos contaste una vez para Diario Cambio hace mucho. Contanos la problemática que tuviste tú cuando vino el COVID, ¿no? Se venían y bueno, tuvieron parado creo en Colombia, fue. Contanos un poquito a la gente lo que fue el COVID, cómo afectó a un profesional, un jugador de fútbol, ¿no?
Bueno, sí, fueron días para nosotros muy duros. Éramos 4 uruguayos que estábamos allá en Real España, en Honduras. Bueno, yo estaba con mi familia, un compañero también estaba con su familia, y después habían 2 compañeros que estaban solos. Y bueno, nos enteramos muy tarde de que Uruguay cerraba fronteras y no llegamos a tiempo para sacar los pasajes, pero bueno, queríamos llegar a Argentina, que por lo menos estábamos cerca de Uruguay, y cuando llegamos a Argentina, nos dicen que llegamos a las 6 de la mañana, recuerdo de ese día, y nos dicen que a las 12 habían cerrado frontera en Argentina, y bueno, nos tuvieron ahí retenidos, como que un poco más nos trataron como unos delincuentes, pero después se dieron cuenta de que no era culpa nuestra, que nosotros queríamos llegar a nuestro país, y bueno, nos dieron para llegar a Colombia, a Bogotá, que era el único país que estaba recibiendo gente, y bueno, ya estuvimos 20 días hasta que pudieran abrir la frontera aquí en Uruguay. Todos los gastos fue por nuestra cuenta, gracias a Dios el club donde nosotros nos habíamos venido nos habían pagado la totalidad del contrato, entonces por lo menos habíamos guardado algo de dinero, y bueno, pudimos ahí pagarnos los gastos, el tema de hotel, comida, todo eso fue por cuenta nuestra, y bueno, y también las pruebas PCR y todo eso que teníamos que hacer para poder viajar. Y bueno, y justo un día antes de viajar me dan las pruebas PCR y a mi hijo le da positivo. Y no sabíamos qué hacer, con mi esposa ahí, y le digo, mi esposa estaba embarazada, y le digo, bueno, vos te vas con la nena y con las nenas y yo me quedo con Lauti hasta que le dé negativo. Y bueno, le hice la prueba nuevamente, le dio negativo, y bueno, me fui corriendo al aeropuerto a llevar las pruebas y todo, y a cambiar los pasajes, y bueno, no pudimos venir para Uruguay.
Pero igual, después de Colombia fueron a Argentina, y ahí fue complicado para pasar a Uruguay, ¿no?
Sí, no, lo bueno es que cuando nosotros regresamos para Colombia, que nos mandaron para atrás, después la aerolínea se hizo cargo del viaje nuestro, entonces nos mandaron directo para Uruguay. Cuando abrieron fronteras aquí en Uruguay, ya nos mandaron directo de Bogotá para Montevideo.
Pero una experiencia difícil que vivieron, hoy lo cuentan felizmente, digo, pero una historia difícil lo que fue el COVID, algo que pasa cada siglo, y vos lo sufriste carne propia con tu familia, ¿no?
Sí, no, es algo, pasamos, la verdad, esos momentos, momentos muy muy duros, muy muy difíciles, porque veíamos que, bueno, en Honduras fue algo impresionante, sí. La gente muerta en la calle, claro, impresionante, sí. No, fue alguna cosa de, bueno, nosotros nos agarramos COVID allá en Honduras y estuvimos aislados durante mucho tiempo. Porque allá fue hicieron, como es que se decía en aquel momento, que teníamos que estar encerrados, sí, cuarentena, sí, obligatoria, y, sí. Y bueno, estuvimos mucho tiempo, creo que no sé si fueron 6 meses que estuvimos y teníamos que salir con un permiso. No, fue muy duro, nosotros lo vivimos en carne propia a lo que fue el COVID, sufrimos mucho, una semana clavadita con los síntomas, que no teníamos ganas de nada, no teníamos fuerza, nos dolía el cuerpo, fue impresionante. Gracias a Dios a los niños le dio muy suave solamente le dio fiebre y pasaron por ahí nomás un poquito de malestar, pero les dio suave, pero a mi esposa y a mí fue algo muy muy fuerte y ver a la gente que sufría por eso. Vivíamos frente a un hospital que llevaban gente de 10, 15 personas por día, fue algo impresionante lo que viví.
Sí, sin duda, algo bueno, por eso te digo que vos lo viviste. Y después regresaste a Uruguay, seguiste jugando en Uruguay, otra vez en el Deportivo Cerrito, ¿dónde jugaste ahí?
Sí, después de ahí volví a Uruguay, recuerdo que volví a Rampla, después tuve un año creo de vuelta en Rampla, voy a Cerrito, tuve 2 años en Cerrito, que la verdad un equipo al que uno aprecia mucho porque tenemos amigos y estamos acá cerquita de lo que es el Cerrito de la Victoria, fue algo muy muy lindo lo que vivimos con Cerrito, y bueno, después me tocó nuevamente tener la posibilidad de irme a Honduras, a Real Sociedad, que estaba jugando en la primera división también, pudimos salvarnos del descenso, y estando en Honduras, a mitad de año me llaman de Zamora de Venezuela, que estaba peleando el descenso también, tenía solamente apenas 5 puntos, eso fue el año pasado, y no había ganado un partido, y bueno, ya lo daban por descendido, y bueno, fuimos allá, pudimos hacer un buen torneo, salvarnos del descenso y poder clasificar a la fase final, y bueno, y ahí nos volvimos para Montevideo, porque el equipo, el dueño lo vendió, y bueno, llevaron su cuerpo técnico, llevaron sus jugadores, y los que se nos habían terminado el contrato, nos tuvimos que ir. Y estando acá en Montevideo, me surge la posibilidad de irme a Argentina, que fue este año. En febrero me llaman de que hay una posibilidad en Huracán de Chabá, 90 kilómetros de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y bueno, nos fuimos para allá, un fútbol muy fuerte, un fútbol muy muy físico, muy muy técnico, y que nos sirvió como experiencia también.
Claro, sin duda, le sirvió con muchísima experiencia también todo eso, ¿no? ¿Vos no fuiste porque me habían comentado que vos podías ir al fútbol de España? ¿Nunca se concretó eso?
No, al fútbol de España no, nunca fui. Ah, vos sabés que tuve una posibilidad, no a España, pero tuve una posibilidad muy concreta de ir a Gibraltar. Mirá. Que está ahí cerquita de España, y era decir el sí y ya me iba, pero como a mí me gusta irme con mi familia, me gusta estar con mi familia, el equipo se le hacía muy difícil, los pasajes de la familia y todo, entonces no llegamos a un acuerdo económico y al final no se pudo dar.
Y acá llegaste a Uruguay y prácticamente te bajaste del avión y ya cerraste con Cerrito y ya empezaste a practicar también, ¿no?
Sí, fue algo muy muy sorpresivo porque llegamos el lunes en la mañana, a las 8:30, 9 de la mañana, y al mediodía tenía una llamada del que hoy es dueño de Cerrito, y la verdad no la esperaba, sinceramente, porque recién había llegado y bueno, iba a empezar recién a mandar mensajitos, un llamar a las personas que uno conoce aquí en el fútbol, y bueno, gracias a Dios no llamaron de ahí, pudimos arreglar rápidamente y ya el martes comencé a entrenar con el equipo.
Eso te iba a decir, vos me decías que entrena a las 8 de la mañana, Cerrito, es algo raro, ¿no? Porque en Argentina, por ejemplo, River Boca arranca a las 10 de la mañana, ¿no? Pero
sí, no.
¿Y cómo es el entrenamiento en Cerrito, un cuadro de la segunda profesional de Uruguay, ¿no? Uno ve lo que es la segunda de Brasil, por ejemplo. ¿Y cómo es Cerrito que está entrenando 4 horas por día? ¿Cuántas horas entrena Cerrito?
Y mira, nosotros, bueno, yo estoy llegando tipo 8:00 y poquito al entrenamiento, comenzamos un poquito más tarde porque, bueno, hoy llegamos y la cancha era blanca de la helada que había caído, estaba blanca, estamos entrenando en un complejo aquí que se llama Profútbol, que es un complejo muy muy bonito, recién hecho, sintético, muy, muy bien, la verdad, todas las instalaciones, todo, la infraestructura está muy bonita, y bueno, hoy llegamos y estaba el pasto, el sintético blanco, blanco de la helada, pero la verdad que estos dos días que hemos entrenado con el equipo, tres días, la verdad que un nivel muy bueno, hay buenos jugadores. Bueno, el lunes hicimos un trabajo físico porque ellos habían jugado el día sábado con Fénix, y el lunes compensaban los jugadores que no habían jugado, entonces hicimos un trabajo físico, un trabajo de reducido que estuvo muy bueno, liderado por el cuerpo técnico, Harry y Alberto Quintela, y por el profe, y la verdad que en lo personal veo un buen equipo, más allá de que los resultados no han acompañado, pero hay un buen plantel, llegaron chicos nuevos ahora, unos argentinos que le están dando un lindo toque al equipo, y bueno, la verdad que ahora readaptando lo que es Cerrito, y bueno, ojalá los resultados se empiecen a dar como queremos.
Claro, vienen de perder con Feni y ahora nada menos que con el puntero, con Albion que supo estar en la primera del fútbol uruguayo, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y existe todavía el viejo Obdulio Varela, había que ir al Obdulio Varela a jugar ahí. ¿Existe la cancha vieja de Cerrito todavía?
La cancha de Cerrito es el Parque Maracaná.
Ah, el Maracaná entonces, perdón, Maracaná.
El Maracaná, sí, estamos haciendo de local ahí. Bueno, yo nunca había jugado porque los dos años que yo estuve hacíamos de local en el Palermo, entonces no, sí entrenábamos en el Parque Maracaná, pero no estaba habilitado, y bueno, ahora se habilitó, el equipo está jugando ahí, bueno, dos días en la semana entrenamos ahí, donde las instalaciones están muy buenas, tenemos un gimnasio, tenemos una canchita auxiliar para entrenar. Entonces, estamos jugando hoy en día en el Parque Maracaná de local.
Claro, tiene una buena capacidad, 8 o 9 mil personas. Yo creo que antiguamente alcanzó a ir Nacional y Peñarol a jugar ahí cuando ellos jugaron de local en primera, ¿no?
Sí, yo creo que en algún momento, creo que sí, porque, bueno, yo recuerdo que estuvo, cuando uno era chico, veía los partidos de acá de Montevideo y recuerdo a Moller, técnico de Cerrito, sí, que tenía, Ricardo Moller, y uno lo veía y sí, se jugaba en el Maracaná.
Audi Frey era el famoso presidente que tuvo Cerrito hace años atrás, cuando estuvo en primera, que atajó Ferrando, que jugó Facio de ahí de Saibal, número 5, y una cantidad de salteños.
Sí, bueno, de aquí cuando yo llegué, lo primero que la gente me preguntaba era por Martín, y que era gran persona, que bueno, muchos lo conocieron, y bueno, siempre lo recuerdan también a Luis también.
Claro, porque Audi Frey tenía comercio, me acuerdo, en pleno centro, hacer una nota a ellos, y estaban concentrando Cerrito para jugar, no me acuerdo, el Peñarol Nacional, que estaba Fernando, estaba Facio, y era un local comercial, claro, estaba cerrado el local comercial, enorme, ahí en pleno centro, de Walter Audi Frey, y ahí estaban concentrando, ¿no?, el primer equipo. Eso me quedó hasta hoy, cuando estuvo en primera, ¿no?, jugó con Peñarol, con Nacional, y obtuvo muy buenos resultados, ¿no? Por eso te digo, ahí comenzamos a conocer el Sportivo Cerrito. Pero sí recuerdo el año pasado, o año anterior, cuando Cerrito está en primera, utiliza, sí, ahí es que me viene a la memoria, yo tengo tanta confusión de equipos de Montevideo, de haber jugado en el Obdulio Varela, que es el de Villa Española, o era el reducto Villa Española, ¿no? Ahí lo vi jugar, sí, por la televisión todavía, que transmitió BTV.
Bueno, nosotros pero también un clásico, cuando yo estaba en Cerrito, jugamos un clásico ahí en el Obdulio Varela, claro. No hace mucho, hará creo que 2 años atrás.
Correntista. Correntista.
Ajá. Ya, sí, correcto, correntista. Sí.
Incluso ascendieron los dos ahí en el 2021, 2020. Ascendieron los dos y jugaron los dos la A, ¿no? Y después vi un clásico que pasaron también jugando en la cancha rentista, el complejo, que queda un poquito más lejos, retirado de ahí, ¿no? Que es en el Camino Mendoza. ahí en el Camino Mendoza, así está el lo que es, la cancha de Rentista, ¿no? El viejo clásico. No, y yo te decía cuando hablamos fuera de micrófono, allá por el 2001, cuando Salto Fútbol Club, fuimos a jugar un amistoso con Rentistas, y cuando arranca Salto Fútbol Club, y bueno, y fuimos ahí al Cerrito de la Victoria, esa zona peligrosa, decían algunos, y nosotros fuimos en un ómnibus de Salto, y el que iba adelante, se bajaba, era el amigo, Sofildo Piñeiro, ¿no? Entonces nos bajamos en muchos lugares y después los de Rentistas nos decían, no, ahí en una zona peligrosa, existe todavía la feria esa donde te venden de todo, ahí en el Cerrito de la Victoria, Matías.
Sí, sí, aún está la feria, sí, todo, pero hoy en día está como más todo controlado, como más tranquilo, bueno, frente al Parque Maracaná, todavía aún está las casitas muy humildes que tiene el barrio, pero no, es tranquilo, hoy en día está muy tranquilo.
Claro, y nos bajamos ahí, yo no me bajé, se bajó el amigo Sofildo Piñeiro, el chofer no conocía mucho, era la empresa COA, y no conocía mucho, iba el primer equipo de Salto Fútbol Club, y contamos periodistas que iba yo, tuve el privilegio, sobrano lo dio la mano, y para contar los periodistas que fueron, y bueno, y sacamos notó. Bueno, y de ahí un señor nos guía a agarrar lo que es el Camino Mendoza, y ahí dele para adelante, decía el señor, y fue así, para llegar a la cancha, ¿no? De Rentista, los comienzos de Salto Fútbol Club, que tenemos el gusto de estar y bueno, y hacer nota de ese partido. Me acuerdo que lo dirigía Valerio, que creo que es fallecido ahora, un gran arquero del fútbol uruguayo que triunfó en Perú, que se nacionalizó en Perú.
Sí, sí, sí.
Hicimos una nota importantísima en aquel entonces para Salto con Valerio. Bueno, y ahí él nos decía que la diferencia que había con el fútbol uruguayo con otro fútbol de América. Y bueno, y él iba a hacer un trabajo de formativa, recuerdo, después fue técnico de primera ahí en Rentista. Y Cerrito, cuando jugamos las veces que jugamos con Salto Fútbol Club, Cerrito hizo de local en el Charrúa, ¿no? Que ya estaba remodelado y que lo utilizaban mucho para filmar BTV, ¿no? Entonces recuerdo una época se jugaba mucho en el Charrúa, ¿no?
Bueno, Hugo, ahí cuando estaba Salto Fútbol Club, yo creo que tenía alrededor de 15 años, y me llaman, yo estaba jugando ahí en Salto, y me llaman el empresario, recuerdo aquella vez, de Brian Rodríguez, el número 9, salteño, y me dice, mirá, dice, tengo una posibilidad de que vengas acá a Rentista, ya primera división, me dice, vas a probar. Y me vine, tuve una semana acá en Montevideo, recuerdo que, bueno, el técnico era Valerio, y quedé y todo, pero de ese igual no me largaron porque dice que era muy joven para venirme y todo, y bueno, y tenían que hacer un arreglo económico y todo, y al final no me pude quedar.
Mirá vos, ¿no? Pero y ahí Rentista estaba en la A, yo creo, ¿eh? Estaba en la A Rentista.
Sí. Estaba Brian Rodríguez, estaba Carlos Macchi, estaba Romario Acuña, habían varios
sí, tenía buen equipo.
Jugadores muy conocidos.
Nosotros también jugamos con Villa Española, me acuerdo, Salto Fútbol Club hizo una práctica, todo eso auspiciaba Tenfield, creo, no me acuerdo cómo era, hizo una práctica ahí también Rentista con Villa Española, que estaba en primera en esa época, ¿no? Después, claro, claro. Después, por eso te digo, cuando jugamos con no me acuerdo qué equipo, fuimos a la cancha de Villa Española, pero Villa Española estaba en la A, y ahí fue que conocimos el Obdulio Varela, seguro, el reducto, claro. De Cerrito es el Maracaná, que queda cerca de la feria esa que tú decías, ¿no? Y Rentista queda acá, el complejo, en lo que es el Camino Mendoza, el complejo de Rentista, correcto. Que hasta ahora pasan los partidos, ¿no? Un gran recorrido, insiste. ¿Y qué te ha dejado el fútbol de Centroamérica, ¿no? Porque uno ve Centroamérica una pobreza bárbara, pero el fútbol, por lo que el conocimiento que tenemos, sobre todo es por el amigo Pablo Quiñones, económicamente le sirve a muchos uruguayos, e incluso recuerdo Coito, estuvo en la selección de Honduras, si mal no lo recuerdo, ¿no? Y o sea que hay plata como para pagar a los jugadores ahí en Centroamérica. Contanos un poquito de eso.
Sí, Hugo, sí, la verdad que es un equipo, es un país que el fútbol es bueno porque son muy técnicos, son muy rápidos, son físicos, y la liga está creciendo, hoy en día está creciendo mucho, en Honduras está creciendo mucho, en El Salvador ya no recuerdo mucho porque fue en el 2019 que yo estuve, pero hoy en día el fútbol de Honduras está creciendo mucho, y económicamente sirve muchísimo para los que vamos de acá, porque acá Uruguay se ha vuelto un país hoy en día muy caro para, bueno, Montevideo más que nada, muy caro para vivir, y allá uno con, capaz que con, vamos a decirle, 20.000 pesos uruguayos, capaz que vivís todo un mes, te pagan el alquiler, te pagan todo, entonces uno no tiene gasto, solamente gasto para comer, más que nada. Entonces uno se puede ahorrar unos pesos, se puede traer unos pesos para aquí, para Uruguay, y como yo les digo siempre, muchas veces he tenido compañeros que me preguntan qué tal el fútbol de allá, porque le han surgido oportunidades, pero que lo ve como que es una liga muy, que nadie la tiene vista, y yo siempre les aconsejo de que si tienen la oportunidad vayan, porque uno se puede traer algún dinero para acá, porque acá es difícil, hoy en día Montevideo lo que es ahorrar es difícil, los equipos hoy no pagan mucho, son pocos los equipos que pagan bastante como para vivir, para guardar, pero sí, no, hoy en día Centroamérica es muy bueno para el jugador de fútbol, está creciendo mucho.
Un buen mercado, ¿no? Un buen mercado para nosotros y del interior y de Salto, que vos sabés la pobreza que hay y todas esas cosas, y que el gurí no es fácil, ¿no? Una vez estuvo en Salto una persona de ONFI y decía de que cuánto, de 1.000 no llega ni uno a veces, ¿no? A triunfar, ¿no? Cuando hablan con los padres y todas esas cosas, la gente de ONFI. Yo las veces que fui a conferencia de prensa recuerdo eso, lo que decía el maestro Tavares, ¿no? Que no todos llegan, pero que el fútbol por lo menos forma buena gente, que es lo más importante, lo más ideal que le queda a Uruguay, más allá de que el jugador uruguayo es muy querido en cualquier parte del mundo y lo miran con buenos ojos, ¿no? A través de lo que han llegado a hacer Suárez, Cavani y algunos otros jugadores importantes, Forlán mismo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, digo, nosotros nos alegra muchísimo, vos saliste de ahí del barrio Saibal, a tu mamá la conocemos, Marcela, ahí está los de Freita, ¿quién no conoce a los de Freita ahí frente a la cancha? Yo fui al liceo con ella, y después el Topito Soto, tu papá, ¿no? Jugador de Almagro, ¿quién no los conoce? Recuerdo cuando estuvo hasta el canchero de Saibal ahí dando una mano el topo, no me olvido de eso. Y bueno, y nos alegra muchísimo que, bueno, ellos te acompañaron en esta carrera, vos eras muy joven. Después te casaste en Montevideo y formaste tu familia. Tenés un tinte muy cristiano lo tuyo, ¿no? Muy persona de llegada a Dios, me da la impresión, Matías.
Sí, la verdad que, bueno, la familia siempre atrás de uno. Y creo que es el sostén que uno tiene como jugador de fútbol, que va, bueno, yo que me vine de Montevideo a los 17 años, me vine solo. Y después se vinieron mis viejos que hasta el día de hoy estamos acá, somos vecinos, vivimos acá a un par de cuadras, y siempre nuestros abuelos, nuestros tíos siempre inculcándonos buenos valores, que eso es lo importante hoy en día, que falta mucho eso, hoy en la sociedad está un poco complicada, y creo que esos valores que nos inculcaron a nosotros tenemos que tratar de dárselo a nuestros hijos, a nuestros conocidos, tratar de inculcarlo en los planteles que hoy en día, como te decía, falta mucho eso. Y bueno, y la gente del interior que viene de otras crianzas, como la que es Montevideo, porque Montevideo tiene una vida muy muy acelerada. Y bueno, ese es el trabajo nuestro hoy en día de que ya estamos concurriendo los últimos años de lo que es nuestra carrera, entonces tratar de dejar esos buenos valores, esas enseñanzas de nuestros familiares que nos han dado, y bueno, y siempre, como dice usted, uno manejándose en el camino del bien, tratando de hacerlo mejor, tratando de ayudar a las personas, que que bueno, que tenemos este camino y lo vamos a seguir haciendo, y que nuestros hijos puedan crecer de esa manera. La verdad que una alegría muy grande de que hoy en día pueda estar acompañado de mi familia aún todavía, y bueno, y que así sea hasta que termine dentro de unos años.
Y tu abuelo muy conocido, ¿no? El bicheleo de Freitas, hombre que trabajó en Antel, muy conocido también. Me imagino que vendrás cada tanto a ver a tu abuelo.
Sí, cada vez que podemos. Bueno, ahora habíamos llegado de Argentina y lo primero que dijimos con mi esposa, vámonos para Salto. Y bueno, justo tuvimos esta posibilidad de trabajo y bueno, no pudimos ir. Pero o vamos nosotros o se vienen ellos. Este año que pasó, a principio de año, se vino Marta y Luis, se vinieron, que son mi abuelo, se vinieron a pasear unos días. Entonces, o vamos nosotros o vienen ellos. Estamos siempre ahí compartiendo con ellos.
No, y tu tío también, el Papagayo de Freitas, jugador de fútbol también, ¿no? Árbitro de fútbol también.
Sí.
Muy conocido.
Sí, no. Papagayo viene más seguido porque están con el tema del trabajo y eso, entonces a veces tiene reuniones acá en Montevideo y lo vemos un poquito más seguido. Y bueno, él está allá también en Salto, está con su familia, con sus hijos y está disfrutando allá también.
Escúchame, para el cierre de la nota, vos decís, para mí hay para rato Matías, más vos, antes era un volante, ¿no? Y cinco, ahora creo que estás jugando un poco más atrás, pero tenés el rollo para rato, pero ya estás pensando, vos que estás ahí en Montevideo, en el curso de entrenador y arrancar en la formativa, porque te vemos pasta para eso, ¿no? Para trabajar en formativa y demostrar tus condiciones también.
Sí, la verdad que, bueno, uno quiere seguir jugando porque esto es la profesión que uno lo hizo desde que tenía, creo que yo arranqué a los 4 años a jugar, a patear la pelota y es la pasión de uno que siempre lo hizo y la más que aún la familia ha sido también, ha seguido esos pasos. Y bueno, hoy tengo a mi hijo también que está en Boston River, en la sub-15, y bueno, él también está jugando, entonces queremos seguir jugando obviamente, pero bueno, va a llegar un momento en el que uno no va a poder jugar más porque el cuerpo se agota, las piernas cansan y estoy pensando, sí, porque no he hecho el curso todavía, pero me gustó porque estuve una experiencia en la categoría de mi hijo cuando estaba terminando la última categoría de baby fútbol. Me invitó un amigo a que lo ayudara y fui su ayudante todo ese año en la categoría de 13 años del baby fútbol y me gustó mucho trabajar con niños, con preadolescentes. Me gustó mucho porque logramos el objetivo que queríamos, transmitimos lo que nosotros tenemos y ellos lo aceptaron de buena manera. Entonces creo que me voy a inclinar por ese lado para trabajar con preadolescentes, con niños. Creo que estamos pensándolo por ese lado.
Matías, nos resta agradecerte, desearte lo mejor y bueno, tu mensaje final, sobre todo a vos, hijo directo, tu familia de mi barrio, el querido barrio Saibal, un mensaje final a la familia, sobre todo, y a los muchachos del barrio Saibal.
Bueno, siempre agradecido porque me crié en un hermoso barrio, donde hoy en día tengo amigos, que nos contactamos, gracias a Dios, por hoy tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, WhatsApp, y estamos continuamente en comunicación con los amigos que uno deja en su tierra, y la verdad que muy agradecido porque creo que esto es gracias a ellos, nuestra carrera también es gracias a esos momentos que vivimos ahí en la cancha Saibal, que íbamos a patear la pelota ahí en la cancha, el compañerismo que había era impresionante, los vecinos que hasta el día de hoy están ahí en el barrio, y siempre, siempre cada vez que tengo la oportunidad y puedo, trato de decirle a los compañeros, a la familia, a los amigos que hoy están capaz que tienen sus hijos jugando baby fútbol, que están ahí en el deporte, que uno lo ve muy lejano muchas veces venir a Montevideo, como yo lo veía en aquel tiempo, muy lejano, capaz que uno piensa, no voy a llegar, pero después que uno capaz que pasa esa barrera, y decir, sí, yo puedo, puedo llegar, porque hay mucho talento en salto, hay mucho talento, y cuando pase esa barrera creo que cualquiera puede venir acá a Montevideo, que no lo miren lejano, que es un objetivo muy lindo para el jugador de fútbol, para el deportista. Entonces el mensaje mío es decirle que sigan intentando, que sigan creciendo, que sigan con esos valores que es lo que es el barrio Ceibal, y que nunca pierdan eso y nunca perder la esperanza de jugar profesionalmente, porque no es algo muy lejano.
Simplemente gracias, que termine bien el día y lo mejor. Un abrazo a la distancia, amigo.
Igualmente, amigo, igualmente. Un abrazo grande, Hugo.